COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y en estos meses de verano hay entidades que no paran, que no pueden parar, porque de su actividad dependen las vidas de otras personas. Es el caso del Banco de Alimentos de A Coruña. Y no le vamos a llamar Banco de Alimentos Rías Altas, porque ha habido una novedad en los últimos días, en las últimas semanas. Y es que ahora también se hace cargo de la zona de Santiago. Manuel Mora es el presidente del Banco de Alimentos de A Coruña. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué han ampliado esta actividad?
Bueno, hemos decidido ampliarla porque hemos contactado con el Banco de Alimentos de Santiago, que estaba trabajando, bueno, pues conjuntamente con las entidades a las que presta ayuda en Santiago. Nos pusimos en contacto con esta asociación, con el Banco de Santiago, y hemos acordado, bueno, unir las dos entidades, trabajar en la misma dirección, unir esfuerzos, ahorrar costos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el Banco de Santiago oficialmente lo entendió correctamente, está totalmente de acuerdo. Iniciamos todo el proceso ya hace un par de meses y, bueno, pues está culminando. Pues bueno, falta corregir algún tema del registro en la Xunta de Galicia, pero ya está hecha la unión y estamos ya trabajando juntos los dos entidades y ahora efectivamente ya somos, con una denominación común, que es el Banco Provincia de la Coruña, ¿no? Banco de Alimentos Provincia de la Coruña.
¿Qué supone esto para el trabajo del Banco de Alimentos de aquí, de la ciudad?
Bueno, supone un poquito más de esfuerzo, que tenemos que estar ahí, no podemos perder de vista toda la tarea que hay que desarrollar para que la gente reciba algo de alimentación, sea invierno, verano, cualquier época del año, porque siguen necesitándolo. Con la unión del Banco de Santiago nos favoreció, porque antes teníamos una delegación pequeñita en Santiago, teníamos algunas entidades. Bueno, ahora ya todo el área metropolitana de Santiago está atendida por una delegación en Santiago, ¿no? Y eso ya abarca desde Ribeira hasta toda la zona próxima a Santiago. Eso va a facilitar que los beneficiarios tengan los alimentos más prontamente, estén conectados de una forma más frecuente con los responsables que están ahora mismo trabajando en el área de Santiago.
Bueno, estamos escuchando que debe de estar en uno de los almacenes, ¿no?, del Banco de Alimentos, porque la actividad no para en agosto.
No, efectivamente. Parte de los voluntarios se irán de vacaciones, que creo que también se lo merecen, pero no, se lo merecen, se lo merecen mucho porque trabajan todo el año, y otros estarán trabajando también ahí. Los miembros de la Junta Directiva, como es lógico, estaremos pendientes todo el día y todo el mes de agosto de si surge alguna incidencia. Y las repartos de alimentos, y ahora con la fusión esta que hemos hecho entre las dos entidades, la delegación de Santiago está permanentemente funcionando, porque claro, los que estaban colaborando con el anterior almacén que teníamos nosotros al haberlo cerrado, necesitan una atención más pronta y más próxima, ¿no? Entonces estamos trabajando todos los días para que lleguen los alimentos a quien necesita.
¿Esto ha requerido que necesiten más manos en el Banco de Alimentos?
Sí, siempre hace falta más manos, porque la gente que está trabajando en los almacenes lo hace fundamentalmente con unos periodos de tiempo, porque periódicamente se van entregando a las entidades los alimentos para que los hagan llegar a los beneficiarios. Al aumentar el número de entidades, al aumentar el número de beneficiarios, eso requiere que haya una mayor presencia de la gente que está colaborando con los bancos de alimentos, y lo haga como está haciendo hasta ahora, de una forma desinteresada, de una forma estupenda y con un gran ánimo de trabajo.
¿Y cómo podemos colaborar con el Banco de Alimentos? Aunque sea agosto, ¿podemos seguir realizando donaciones?
Sí, efectivamente. Nosotros, como hacemos las donaciones importantes, son el mes de marzo la operación Giro, el mes de mayo la operación Mayo Solidario, y en noviembre la gran recogida. A lo largo del año estamos recibiendo alimentos de los colegios que organizan actividades de donación de alimentos a los bancos. ¿Qué ocurre? Que en este mes de agosto, septiembre y octubre las donaciones son muy, muy escasas. Prácticamente no tenemos donaciones físicas. Todo lo que sí le pedimos a la ciudadanía es, bueno, que si puede y es posible, pues que haga donaciones económicas, porque nosotros lo que hacemos es con ese dinero comprar los alimentos que no tenemos, que es que nos escaseen en un momento determinado, ¿no? Entonces procuramos eso, que esas donaciones se hagan de una forma económica y no en lo que es el producto en sí mismo, porque ahora mismo, claro, son pequeñas las cantidades y eso no sería suficiente como para atender las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces ahora mismo recurrimos directamente a lo que es el tema económico para hacer las compras de alimentos.
Para hacernos una idea, ¿cuánta gente depende del banco de alimentos para poder llevar un plato a la mesa cada día?
Bueno, nosotros tenemos unos censos que son las personas necesitadas, ¿no? Y en este momento estamos en torno a las 30.000, 32.000 personas. No llegamos a todas, no podemos llegar a todas. Nos gustaría llegar a todas, pero no llegamos. Estamos en torno a las 18 o 20.000 personas. Quiere decir, nos faltan ayudas para poder atender a 10.000 que quedan un poco descolgadas porque, ya digo, la invitación que tenemos es grande. Las ayudas por parte de la administración, de empresas particulares, etcétera, bueno, son fundamentales, son vitales, pero no nos llegan, son poco escasas, ¿no? Entonces necesitamos que, bueno, se haga un poco más de esfuerzo, ya digo, por parte de las administraciones y las empresas particulares que quieran colaborar, pues nos va a venir muy bien. Porque, digo, y aún a pesar de todo, con lo que estamos haciendo, estamos dando aproximadamente, y no creo que llegue al 15% lo que necesita una persona para vivir cada día. Quiere decir, es muy poca la cantidad que tenemos, porque es mucha la necesidad que hay. Entonces, bueno, tenemos que redoblar esfuerzos para mejorar tanto la alimentación y la calidad de la alimentación, como a las personas a las que se puede llegar.
Manuel Mora es el presidente del Banco de Alimentos de A Coruña. Manuel, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
Coñecemos agora a actualidade do Concello de Oleiros co seu alcalde, Ángel García Seoane. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, o primeiro falamos desta promoción de vivendas que vai haber en Montemero, na Coruña, con unhas 4.000 previstas, porque, bueno, xa falou en algunha ocasión desto aquí neste espazo da COPE.
Sí, bueno, pues como ben sabes, falei a semana pasada na COPE deste tema, e tras a miña intervención, que foi o luns pasado, sobre a urbanización que se pretende facer aí, pois resulta que apareceron nos medios de comunicación escritos, pues, durante toda a semana, pois páxinas e páxinas supostamente informando do que se vai facer aí, ¿no? Eu creo que a reacción foi tremenda sobre as miñas palabras que son casi de denuncia, ¿no? Si non se pode entender que son denuncia do que se pretende facer aí. Isto me parece moi grave que desde a Xunta de Galicia, desde o Concello da Coruña, se actúe da forma que están a facer, non? Eu quero deixar claro, antes de continuar, que a miña exposición como político, de que son necesarias actuacións para promover vivendas na comarca da Coruña, vivendas protexidas, non? Para venda ou alquiler. Por tanto, que quede clara a miña postura. Pero tamén quero deixar claro que as vivendas nunca deben realizarse a cargo de propietarios do solo, que van a ser expropiados, por certo, e sin darlles opción a participar en unha xunta de compensación. É dicir, a xunta crea unha lei galega para entrar a saco en ámbitos de solo que lle autorizan a través do sistema de expropiación a facerse co territorio necesario para facer unha urbanización, e a xunta, por tanto, pode actuar en concellos que non teñan plans urbanos, pero se dá a circunstancia que na Coruña sí hai un plan urbano e que o solo elexido está calificado como urbanizable. Non é, é rústico mentre non se urbanice, pero ten a posibilidad de ser urbanizable. Por tanto, hai que ter en conta, supostamente contaron co Concello da Coruña, non teño dúda ninguna, neste caso a Xunta, porque que este calado neste tema me parece un tanto grave. Por tanto, o Concello da Coruña podía programar ese solo sin necesidade de que a Xunta aplicara esa nova lei que está a aplicar en suelos donde non haya plan general, non? E facilitar a xestión, por tanto, a Xunta a través da redacción dun plan parcial, como se fai outras veces, que daría dereitos e obligacións aos veciños propietarios dos 400.000 metros cuadrados. O que non pode nin debe facer a Xunta é ignorar os propietarios, quedándoselles co solo a través do sistema de expropiación para facer un gran negocio a costa dos veciños. E vou explicar como. Para que poidamos entenderlo mellor, no ámbito faránse máis de 4.000 vivendas, 4.025, según os medios de comunicación. 3.200 serán de carácter social e 800 libres. O valor mínimo dos futuros solares para vivenda acollida no mercado está aproximado en 96 millóns de euros para esas 3.200 vivendas. As 800 vivendas libres, que ocupan que teñen 73.000 metros cuadrados de construcción, con un valor mínimo aproximado de mercado, está nos 36 millóns de euros. En total, por solares, se van a xenerar unhos ingresos superiores aos 132 millóns de euros. 132 millóns de euros. A Xunta ten previsto unha inversión de 22 millóns e medio en gasto de urbanización, que se pagarían como ca venta de solares para vivenda libre. Es decir, esas 800 vivendas libres se van a vender a promotores e se van a entregar por los promotores como mínimo 36 millóns de euros. Es decir, de 22,5 que lle costa urbanizar a Xunta, máis as expropiacións que son 8, estamos falando de 30, aínda lle quedarían 6 millóns de economía no resultado máis económico. E obtendo gratis, por certo, os solares para as vivendas de protección, 96 millóns de euros que serían obtidos a conta dos veciños os que se pensa expropiar. Isto non é xusto. Isto non é xusto, por tanto, non se pode expropiar unha xente sin darlle opción a que participen como xestores de suelo que a Xunta de Galicia. A Xunta ten que xuntarse urxentemente cos veciños e pagar o solo polo valor real e non o da expropiación. De non ser así, pues, están pagando suelo rústico. De non ser así, estaríamos ante unha incautación injustificable. O que, de seguro, vamos, o teño, porque xa falei con algúns veciños que me chamaron, van a ser levados ante os tribunales. Isto non se pode actuar desta forma. Hai que lograr suelo para vivenda pública, pero non da forma que o está a facer a Xunta, con un gran negocio tremendo, ¿no?, que se pensa levar adiante. Política de vivenda sí, pero a costa dos fondos autonómicos e non dos veciños da zona de Idrís da Coruña.
Outro modelo para a construcción de vivendas é o das cooperativas que hai no Concello de Oleiros.
Bueno, nós estamos facendo vivendas a través de cooperativas, 3 cooperativas que se montaron, non? Que se habían anunciado por parte en parcelas municipales, sacamos a venta esas parcelas, ve unha constructora que é a que vai a facer as vivendas acollidas, non protexidas, aos precios que lle estipulamos nós, e comprou as parcelas, en este momento xa están adjudicadas as licencias para empezar en Perillo, que se fan 21, no Alto de Perillo, e para levar as de xa adiante, que son tamén 90 e tantas, non? Está pendente a licencia da parcela que temos en Mera, que tamén vendimos, pendente de un cambio que se fixo ante a Xunta de Galicia para que os baixos tamén sexan vivendas na zona onde se vai construir este bloque, non? Por tanto, é posible facer vivendas aquí que copien o modelo aquí. Nos aquí non expropiamos a nadie ese suelo, este suelo non tuvo que darnos o día as promotoras e os veciños, eles sacaron o seu lucro, e o Concello co 10% sacou a concurso estas parcelas para facer vivendas de protección. Eso é o que teñen que facer. Lamentablemente, en Galicia non hai urbanismo, pero se non hai urbanismo, non vale tampouco desde a Xunta tirar para diante da forma que o están facendo. Creo que hai que ser xustos os veciños, e, por tanto, que aprendan daqui de Oleiros, que hai moito que aprender.
E falar de Oleiros en agosto, e falar de festa, rematan as de Santa Cruz e agora iníciase as de Iñás.
Sí, nós agora, hoxe e mañán, ainda hai festa en Santa Cruz, e mañán se tiran os fogos, está a Orquestra Satélites, e hoxe está a Orquestra Finisterre, por certo, unha orquestra tamén de hai moitos anos, da Coruña, non? E logo temos este fin de semana, en Iñás, temos as festas de Iñás. Por tanto, Iñás son, quizás, no municipio de Oleiros, as mellores sardiñas que se poden tomar, que se toman en Iñás. De verdad. Fa unha sardiñada espectacular e sempre fa moi ben. Por tanto, a disfrutar estes dous días en Santa Cruz e o fin de semana, ben de sábado e domingo, a disfrutar en Iñás das festas patronales da súa localidade, non?
Alcalde de Oleiros, Ángel García Esteban, grazas.
¿Me permites unha sola cousa?
Claro que
no,
sí.
Un inciso solo. Decir que este fin de semana temos a final do trofeo de fútbol de Oleiros. Fútbol femenino e fútbol masculino. O sábado a final, as 4:30 as mulleres e as 7:30 os homens.
Pois tamén hai que apuntalo nese calendario de festas. Grazas, alcalde.
Hasta logo, Dios.
E enseguida, de hecho, iremos con los deportes.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, ven a la Cantina Sixtina, con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024 y en 2025, de nuevo campeones. Ven a probar los cachopos campeones a la Cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Y el Depor no pasa del empate en el debut liguero, Pepe Torrente.
Sí, frente al Burgos en el estadio de Riazor, fue el estreno del equipo de Antonio Hidalgo en casa, en un partido donde empezó muy bien, sobre todo con esa jugada de Jeremai que dio en el larguero en el minuto 1, pero es verdad que después el Burgos reaccionó, igualó el encuentro y yo creo que el empate es bastante justo. Y todo en la última semana del mercado de fichajes, que termina el próximo lunes a las 23:59, y el Depor está muy cerca de cerrar en la incorporación de el delantero, el deseado delantero por parte de Antonio Hidalgo y también de la dirección deportiva que lidera Fernando Soriano. Se trata de Samuele Mulatieri, que tiene previsto aterrizar en A Coruña en las próximas horas para pasar el preceptivo reconocimiento médico. Llegaría en calidad de cedido del Sassuolo. Va a ser, bueno, pues un futbolista que en teoría viene a tener protagonismo en la parte atacante del conjunto blanquiazul. Y luego también ya sabes que está el tema Jeremai, recurrente, el Sporting de Portugal. Esperemos que sea una semana tranquila.
Que va a estar en, bueno, poco
claro,
más
de y que lo dejen franches. Un poquito en paz, porque el Depor ya sabes que no negocia. Ayer, por ejemplo, 100 partidos del Canario con la camiseta blanquiazul y el capitán Diego Villares hablaba así de su compañero. Que lo dejen en paz de una vez.
Bueno, creo que también necesitamos que remate todo esto porque final a Naide, para Naide Bon que se fale tanto dele, eu creo que Llere ten a cabeza centrada aquí e necesitamos que deixar de tolearlo por todas partes.
Pues eso es las noticias del mercado. También está pendiente que se haga oficial la salida de Diego Gómez hacia el Racing de Ferrol, decía el propio técnico del conjunto ferrolano, Pablo López, que no podía hablar todavía de algo que todavía no estaba hecho. Bueno, falta la firma, pero está muy próximo. Siguiente compromiso, lunes 1 de septiembre en Butarque contra Leganés.
Gran día un lunes. Gracias, Pepe.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Centramos ahora nuestra vista en la zona del Agra de Orzán, en concreto en el Parque del Observatorio, porque hoy sí, empieza la reforma de este parque para poder poner la semilla del futuro parque del área. De momento se van a remodelar los cierres de la AEMET, van a empezar las labores de reforma interior de este jardín, de momento, que rodea al observatorio. Se instalan las casetas de obra para poder acometer la construcción de estos nuevos vallados perimetrales alrededor de las instalaciones de la agencia. Te recuerdo que en un futuro esto será una zona donde también se construyan viviendas en el solar de las adoratrices, pero donde habrá grandes áreas verdes muy reclamadas por los vecinos. Recibo un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE. Enseguida nos vamos hasta una parroquia de Culleredo, hasta Castelo, para ver cómo va la fiesta.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
¡Atención! Últimos días de rebajas en Tifón Muebles. Rebajamos lo ya rebajado en salones, dormitorios, sofás y descanso. Ven y encuentra todo lo que estás buscando en nuestras más de 50 tiendas y en tifón.es. Corre y no te pierdas los últimos días de rebajas. Y recuerda, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
¡Qué calor!
¿Pero qué hace, bestia?
¡Nada! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
A receita perfecta dunha festa en Galicia poderíase resumir nunha fórmula: misa máis sesión vermú máis verbena máis reunión coa familia e amigos. Pero na parroquia de Castelo, en Culleredo, decidiron hai 10 anos darlle unha pequena volta a esta mistura. Todo comezou por unha reunión de veciños cunha gala de monólogos para financiar as festas do San Ramón. Hoxendía isto é un auténtico referente cultural e festivo de Galicia. 10 anos cumpre o Castelo Conta, un festival cuxa nova edición comezou o pasado venres e seguirá ata o domingo. Concertos, contacontos, comida foliada e moito máis, con Monte Xalo como pano de fondo. Podería ter lugar o Castelo Conta noutro lugar? Isto lle preguntábamos o seu impulsor, o humorista e actor Xosé Antonio Touriñán.
Home, eu creo que podría ter lugar e sería ben bonito que tuvera lugar en moitos lugares de Castelo, moitos lugares do rural, moitos lugares sin ser tan rural. A verdade que ao final é o importante é a filosofía, eh? Decía lo ti antes, juntarse cos veciños, falar, estar de festa, que sean días distintos, que sean días de pasalo ben, de comer moito, de beber con cuidado, pero de disfrutar, de disfrutar. Por eso digo que o Gallá, o Castelo Conta se puidera repetir en moitos sitios. É verdade que somos un pobo xa de festas, eh? Somos unha potencia en saber celebrar, entón tampouco hai que quitarlle o mérito a todo o que está feito xa. Pero bueno, isto ten unha componente así un pouco digamos, de máis variedade, non? De máis variedade. Nós somos moi de verbena, somos moi de orquestra, de paso doble, de bailar, seguímoslo facendo, pero un pouquiño máis de todo non estaría mal, non?
É que non debemos perder esta semana de festa no Castelo Conta. Difícil escoller.
Pois, que prefieres, a papá ou a mamá? Que non debemos perdernos? Pois todo que poidades vir, todo que vos apeteza vir tamén. Que hai é un festival como aquelo dos Xogos Reunidos, para de 0 a 99 anos, non? Para todos os públicos, para vir en familia, dende a Sesión Vermus, que me parece maravilloso. Empezamos o ano pasado, pois, tendo grupos de música ao mediodía, maridados, nunca mellor dito, con gastronomía, porque este ano xa dous cociñeiros que cada un deles fai nos unha tapa, un pincho, cociñeiros de restaurantes super importantes de Galicia cada día pola semana. Os concertos da noite, Tenxugueira, Sortiga, Alana, Sés, despois teatro, comedia, Somos Criminais, a noite de monólogos, por suposto, que empezou todo isto, como decías, tía Romería do domingo, a sesión vermú, orquesta, que non sei que dicirche, non podría dicirche unha cousa sola.
Un dos actos principais vai ser a andaina pola parroquia, unha andaina moi especial.
O que facemos, levamos xa varios anos facendo, é unha andaina realmente cortiña, de, eu creo que non máis de 5 kilómetros, que vai percorrendo a parroquia abaixo, os lugares, que temos como 5 ou 6 lugares de grupos de casas. Entón, a andaina, eso, vai percorrendo esos lugares e en cada un dos lugares facemos dúas ou tres paradas onde hai contadas, donde hai un contador, un monologuista, donde paramos tamén para tomar unha auga, para respirar un pouco, e ao mesmo tempo pois temos unha actuación. É verdade que é un clásico e tamén é outra das cousas que, por suposto, vos aconsello, porque une aí, digamos, ecologismo, deporte, risas. É verdade que é unha cousa moi chula, pero é sábado á tarde, para que sento para risas da noite.
E tamén terán, como non, unha gala para conmemorar estes 10 anos de festa.
Habría que vir de gala elegante, pero gustanos, como tamén hai meta comedia, gustanos que sea unha gala elegante, choqueira, quero dicir, que eses traxes e eses elegancias estean en lugares que non somos habituais, non? Ou que vestidos de lentejuelas, que ao mellor levan máis a algunhas mulleres, pois que os poñan os homes, que elas poñan outra cousa, sabes? Ten que ser elegante, pero ao mesmo tempo divertido.
Podes escoitar a entrevista completa con Xosé Antonio Touriñán na nosa web cope.es/coruna, toda a programación, ademais, na web do Castelo Conta, actos ata este domingo, día 31, seguro que algún nos convén, algún nos gusta. E, ademais do Castelo Conta, ademais del Castelo Conta, hai máis cuestiones de agenda que nos repasa, que nos trae hoy Leti García Chas.
Recta final esta semana de las festas de María Pita. A las 7:30 en la explanada del Centro Cívico de Novo Mesoiro se representa la obra As Palabras Perdidas de Inventi Teatro. A las 10, concierto de Vega en María Pita. La artista, autora y compositora española cuenta con más de 22 años de experiencia profesional. Además, hasta el 31 de agosto continúa la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, con volúmenes centenarios, primeras ediciones, libros descatalogados y otras curiosidades. Está en los jardines de Méndez Núñez, junto con la Feria de Artesanía Mostrarte. También puede visitarse en Marineda City la exposición As Festas de María Pita a través dos seus cartéis. O Castelo Conta está celebrando este verano su 10º aniversario y lo hace con una edición especial que se va a prolongar durante 10 días hasta el 31 de agosto. Hoy a las 2 hay un vermú lleno de ritmo, alegría y sabor con Nacho Moreira y Jorge Trigo a los fogones y Brais Morán y Nassau Funk en la parte musical. A las 6:30, Contos de Castelo. A las 8:30, actuación de Xavier Díaz. Y a las 9:30, el humor irreverente de De Vacas. Siguen también los festejos de Santa Cruz. A las 8, Festa do Langostino y a partir de las 9:30, la Orquesta Finisterre y Ayman. A las 11:30, concierto de The Rapans. Dentro de los conciertos do Xacobeo llega por primera vez a Coruña The Dire Straits Experience. Chris White ha decidido resucitar las mejores canciones de Mark Knopfler. La cita será el 24 de octubre en el Coliseum a partir de las 9 de la noche y las entradas están ya a la venta en direstraitsexperience.com. En septiembre visitará la ciudad Arturo Pérez Reverte para promocionar su última obra del capitán a la triste Misión en París. El autor firmará ejemplares a nivel privado, no de forma pública, el 18 de septiembre. La librería Arenas y Arenas Libros recogerán encargos para firma personalizada y dedicatoria limitada a 250 ejemplares. Puede hacerse la reserva hasta el 16 del próximo mes en los teléfonos 981-222-442 y 881-025-566. El Concello de Arteixo tiene abierto su concurso fotográfico para todos los interesados en participar en la elaboración del calendario municipal 2026. La temática está orientada a reflejar el pasado de Arteixo. En la edición de este año, la gente tiene que enviar fotos antiguas del concello con las que luego se va a realizar un montaje con una fotografía de su localización actual. Habrá premios para las imágenes mejor valoradas de 500 euros para la primera, 300 para la segunda, 200 la tercera y 100 para las 10 siguientes clasificadas.
Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.